Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? De Sanidad hablamos en un día en el que han comenzado a funcionar en el nuevo hospital las urgencias pediátricas, mucho más espaciosas y más humanas que las que teníamos hasta el momento en el clínico. Mañana, jueves 7 de octubre, a las 8 de la mañana, comenzarán a funcionar las urgencias unificadas, las del Virgen de la Vega, que ya llevan un par de semanas, y las del clínico, en la nueva infraestructura hospitalaria. Mañana se apagarán las luces de las urgencias del clínico para encender las luces del nuevo hospital. Por cierto, que las puertas de este nuevo hospital, si no llega una solución antes, va a coger la movilización de algunos de sus trabajadores descontentos tras su traslado la próxima semana. ¿Qué ocurre, Verónica Martín?
El viernes 15 de octubre a las 11:30 de la mañana se van a concentrar los empleados del Centro Hospitalario Salmantino bajo el lema "En el traslado al nuevo hospital no vale todo". María Ángeles Salinero, responsable de área en el sindicato Comisiones Obreras, argumenta que están modificando fuera de la legislación vigente y de lo que contemplan los estatutos las funciones de varios colectivos profesionales como los técnicos de enfermería y los operarios de servicios. Denuncian que en esta última categoría hay más de 30 vacantes sin cubrir y al no poder asumir la sobrecarga de trabajo se encomiendan sus tareas a los enfermeros.
Pueden recorrer 18 o 20 kilómetros durante su jornada de trabajo y con cargas. A mayores se encuentran de están llegando a los servicios. Por ejemplo, me cuentan que alguno ha tenido que estar escribiendo en el libro de incidencias encima de la tapa del váter porque no hay mobiliario suficiente para poder desarrollar sus tareas. Todo esto es provisional, pero efectivamente creen que se ha hecho muy precipitadamente. Entonces, pues van teniendo muchísimas quejas, sobre todo las distancias que tienen que recorrer, la falta de mobiliario diario y con un aumento de carga de trabajo.
Estas situaciones, confirma Salinero, se deben a que el traslado al nuevo hospital se está realizando de manera muy precipitada y mal planteada.
Pues así parece que están las cosas. Soy Silvia Merchán, miramos al cielo, tenemos un día de sol, vientos flojos y máximas que oscilan entre los 21 y 24 grados. Conocemos la previsión para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana jueves continúa el ambiente soleado en la provincia de Salamanca y las temperaturas subirán un poco más, llegando a los 25 en Ciudad Rodrigo, 23 en Salamanca y en Béjar, 22 en Peñaranda de Bracamonte. Cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes medias y altas. Eso sí, las noches seguirán siendo frías, bajan un poco las mínimas esta noche, con una mínima de 6 en Peñaranda y Bracamonte, 7 en Salamanca, 9 en Ciudad Rodrigo y 10 en Béjar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras se circula con normalidad, nos dice la DGT. Por cierto, que hoy hemos conocido que la Guardia Civil ha detenido a un conductor el pasado día 2. Circulaba en la A62 a 214 kilómetros por hora. Ocurría cerca de las 8 de la mañana dentro del término municipal de Canillas de Abajo, sentido Portugal. El detenido es un hombre de 48 años de nacionalidad holandesa. El tramo por el que circulaba tiene una velocidad máxima permitida de 120 kilómetros hora. Y a partir de las 3:25 llega todo el deporte con Ramón Morales. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Hoy en Deportes Cope Salamanca nos vamos hasta el Tori. Allí se ha entrenado el Salamanca para preparar el partido de este fin de semana contra el Llanera. Tendremos la oportunidad de charlar con uno de los jefes de la defensa charra, Javier Murúa. También a partir de las 3:25 de la tarde hablaremos del ofertón de entradas que ha lanzado Unionistas para su próximo compromiso liguero en el Reina Sofía. Seguiremos con fútbol y es que tenemos la previa del Guijuelo Toledo de la Copa Federación y en baloncesto nos acompañará el entrenador de Alquimisa Carvajosa, Sergio Vicente, que este fin de semana empiezan la Leb Plata.
2:24. Seguimos hablando de sanidad. Es momento de hablar de la situación en la que se encuentra tras el grueso de la pandemia la atención primaria en Salamanca y Castilla y León. Hoy ha presentado un informe sobre esta cuestión el sindicato CESIF.
El sindicato médico insiste en que la Consejería de Sanidad de la Junta debe incrementar el presupuesto destinado a la atención primaria entre un 20 y un 25%. Argumentan que el único modo de implementar la capacidad de resolución de este área pasa por ampliar o homogeneizar el acceso a las técnicas diagnósticas y terapéuticas y a los recursos tecnológicos. María José San Román, portavoz del sector de sanidad de CESIF Castilla y León, señala que se deben contratar al menos 2.000 médicos y 4.500 enfermeras más, además de otros profesionales de unidades de apoyo, para poder recuperar una calidad asistencial similar a la de 2012, cuando empezaron los recortes en el personal laboral.
La consejera, en vez de intentar conseguir que esos profesionales que aquí se forman se queden en la comunidad o que incluso profesionales de otras comunidades sean atraídos aquí, tira la toalla y decide que con las existencias que hay va a reforzar las urgencias, de tal manera que se pierde la atención primaria. La consulta asistencial que conocemos de la atención primaria la perderíamos.
CESIF pide también que se establezca un sistema retributivo que acabe con el modelo del número de cartillas por facultativo, así como dar opción al personal médico y de enfermería de área para que se integren de forma voluntaria en los equipos de atención primaria de las zonas básicas de salud. También insisten, entre otras medidas, en reducir al máximo las tareas burocráticas de la consulta, que actualmente copan el 30% de sus cargas de trabajo.
Los datos COVID nos hablan de 8 nuevos positivos, se mantienen el número de brotes y no hay que lamentar ningún fallecimiento en el complejo hospitalario. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.
Esto te condiciona toda la vida de toda la familia. Eso no cabe ninguna duda. Lo que hace falta es que las familias cuenten, o contemos como hemos contado, con entidades u organizaciones que te ayuden a posicionarte en esta situación nueva en el mundo y afrontarla.
Es el presidente de Aspace Salamanca y también padre de un chico con discapacidad, con parálisis cerebral. La asociación sigue trabajando para sortear las dificultades de esos niños que van pasando por las etapas correspondientes, adolescencia, edad adulta y tercera edad. El incremento de la calidad de vida conseguida hace que el próximo reto para esta asociación sea el de construir una residencia adaptada a sus necesidades. Se enclavará en Villares de la Reina. Lanzan ya un SOS a las instituciones.
Pues hay personas que ya son mayores. O sea, tenemos personas que tienen 70 y 72 y 74 años. Y muchas personas que tenían 60 y tantos o 50 y tantos, pues por su situación de salud y tal, pues requieren ya otro tipo de asistencia, ¿no? De nivel asistencial, residencial y tal.
La propuesta municipal de estudiar la celebración de la Nochevieja Universitaria, que por cierto ya tiene fecha, si nada cambia, el 16 de diciembre se ha convertido en un tema de conversación en muchas quedadas. Unos están a favor y otros no tanto. Hay quienes en el propio consistorio piensan que todavía no es el momento.
El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Salamanca, Ricardo Ortiz, asegura que no es el momento de celebrar el tradicional acto con el que los estudiantes se anticipan a la Navidad. El pleno de este viernes, 8 de octubre, registrará su moción para solicitar que el evento se posponga al año 2022.
Yo creo que los jóvenes lo han pasado mal y que es verdad que hay que volver a retomar la normalidad, pero tampoco pasa nada por esperar al año que viene. Y ellos tienen todo su derecho en organizar y en hacerlo, y pueden hacerlo. Yo lo que creo es que el ayuntamiento como entidad debe esperar. Traer gente en autobuses y organizar una macrofiesta en Salamanca, pues yo creo que no es el momento. Y sí, los hosteleros, pues supongo que querrán, cuanto más mejor, pero también es verdad que no a todos los hosteleros les beneficia esa noche.
Cabe recordar que el alcalde de Salamanca ya confirmaba ayer que la incidencia de la pandemia determinará la celebración de esta iniciativa.
Continuamos hablando de la juventud salmantina. Desde la Concejalía de Juventud en el Ayuntamiento se ha presentado todo un completo programa de ocio para jóvenes de entre 14 y 30 años a realizar de lunes a viernes. Complementa el programa de Salamanca Tope, que se lleva a cabo los fines de semana. El concejal de Juventud, Ángel Fernández Silva, manifiesta que la mayoría de las actividades se van a celebrar en el espacio joven, otras en el exterior y casa de las asociaciones. Se propone una oferta de ocio gratuita, centrada en talleres de formación y actividad física, como juegos tradicionales, maquillaje o taller de cocina.
Que los jóvenes de la ciudad tengan una oferta de ocio gratuita a su disposición. Está claro que en este sentido lo primero es trabajar o lo primero es estudiar, pero también hay tiempo evidentemente para la diversión. Buscamos también que se conozca y que sientan como suyo el propio espacio joven. El espacio joven está ahí para que sea disfrutado, para que sea aprovechado por la juventud salmantina.
Y te cuento también que dentro de 3 fines de semana llega la carrera de los 1000 pasos de Aviva.
El 24 de octubre podemos correr o bien caminar por la plena inclusión participando en esa decimosegunda edición de la carrera de los 1000 pasos. Se prevé la participación de 3.500 corredores, unos 1.000 en la categoría competitiva y 2.500 en la participativa, a la que también acudirán familias enteras para colaborar por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Eugenio Sánchez, presidente de la Fundación Aviva, informa que las pruebas comienzan a las 10 de la mañana y recorren el casco histórico salmantino.
Los 6 kilómetros que recorren el casco histórico y antiguo de la ciudad, saliendo siempre desde la calle Alonso de Ojeda, y la segunda carrera, que son los 1000 pasos, que es participativa, igualmente, por el entorno de María Auxiliadora, Federico Anella, Glorieta de Castilla y León, y la carrera virtual, donde nosotros queramos, podamos, en cualquier lugar, en una carrera gratuita, donde se invita a colaborar voluntariamente en el momento de la recogida del dorsal, que era bien agradecido porque va destinado a los fondos a los programas centrados en el ocio, en el deporte, en la promoción de la autonomía personal, en la asistencia personal.
Sigue ahora Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.